Miren, para muchos estudiosos, digamos, la carne, ¿verdad?, del libro de los jueces culmina con el capítulo 16. Y lo ven de esa manera porque el capítulo 16 es el cierre de la narrativa de los jueces. Sansón es el último juez que se nos presenta, ¿verdad? Y pues ya hemos caminado a través de la historia de Sansón. Ahí vemos cómo Dios usó su vida, por así decirlo, ¿verdad? A pesar de Sansón. A pesar de Sansón, Dios usó su vida, ¿verdad? O sea, si eso no te hace mucho sentido, visita la página de internet, busque esas enseñanzas, que me imagino que al oírnos exponer esos capítulos habrá algo de claridad con esa declaración, ¿verdad? Entonces, déjame decirte, lo dije la semana pasada, pero te lo quiero repetir, el cierre del libro de los jueces, los últimos cinco capítulos, el 17, el 18, que lo vimos la semana pasada, el 19, el 20 y el 21, componen dos narrativas que muchos estudiosos, en esencia los catalogan como si fuera de un epílogo, de un apéndice de cierre. Que estas dos narrativas, obviamente, porque ya le dije que Sansón era el último juez, no tiene propiamente que ver con los jueces, pero sí tiene que ver con el pueblo y cómo el pueblo estaba viviendo y cómo las cosas que estaban pasando impactaba, ¿verdad?, la vida de la gente común, de la gente corriente, ¿verdad?, del ciudadano promedio. ¿Por qué? Porque a través del libro de los jueces estamos acompañando en sus aventuras a los líderes. Pero jueces cierra dándote esa perspectiva de algunas de las cosas, de cómo alguno de estos asuntos se traducía a nivel, digamos, del pueblo, ¿verdad? De hecho, vimos, ¿verdad?, con detalle algunas de las cosas que pasaron con Micaías, con su mamá, con el levita que buscaron, o sea, en el 17 y el 18, cómo lo que aparenta ser algo con algún nivel de nobleza. Vimos como todas las distorsiones, o sea, envuelta, inclusive como esa historia de manera particular termina marcando un legado que uno ve inclusive prominente en el Nuevo Testamento. ¿Cómo así? Sí, porque tú ves que se establece otra línea sacerdotal. O sea, se establece una línea sacerdotal que ya no es arónica, sino francamente de Moisés, con el levita aquel, ¿verdad? Y si tú haces un poco de estudio de desarrollo de las culturas, tú te vas a dar cuenta que de ahí vienen los samaritanos. Tú te vas a dar cuenta, o sea, que esa división, ese odio que existía entre los judíos y samaritanos, tiene raíces aquí en el libro de jueces y tiene raíces en personas, en esencia. Darle su propia interpretación a las cosas de Dios, ¿eh? Manejarlo a su forma, en su entendimiento, a su estilo, en su propio consejo y todo el lío que eso acarrea, ¿verdad? O sea, y de verdad que es lamentable ver que todo eso cierra de una manera que para siempre, ¿verdad?, le pone una sombra al pueblo de Israel en el tema espiritual. Ahora, la narrativa que nos queda, ¿verdad?, la narrativa que va del 19, el 20 y el 21, es un pasaje sumamente difícil de manejar. Es difícil por su contenido y por lo que implica para nosotros. Son de esos pasajes como que uno lo lee y se queda en asombro, pero no el tipo de asombro bueno, como qué chévere, sino el asombro malo que dice, mi madre, ¿y qué es esto? Se considera justamente estos últimos tres capítulos uno de los pasajes más tortuosos de la Biblia de manejar. Y me impactó mucho. Hay un teólogo que respeto enormemente, el doctor Michael Heiser, de hecho murió este febrero pasado. Y sobre pasajes difíciles en la Biblia, Heiser comparte esta experiencia brevemente. Él dice, está hablando de visitar una iglesia, ¿verdad?, donde él y su esposa estaban pensando hacerse parte. Él dice, a nuestra tercera visita, el pastor había llegado a Primera de Pedro 3, de 14 al 22, en su serie de sermones, un pasaje extraño que es uno de mis preferidos. Y lo que pasó se ha quedado grabado en mi memoria. El pastor tomó el púlpito y anunció con una sinceridad absoluta. Nosotros vamos a saltar este pasaje de Primera de Pedro porque es un poco extraño, ¿verdad? Y Heiser cierra esa observación diciendo, nunca volví a esa iglesia. Y te lo quiero decir a modo, digamos, de preámbulo. Es decir, te vamos a leer cosas fuertes, cosas que sacuden. Lo que muchas veces no valoramos es que esas cosas que sacuden tienen un propósito muy intencional del Señor, justamente para sacudir nuestras vidas. Déjenme decirles, algunos eruditos, estudiosos afirman que lo que nosotros vamos a leer es el momento más bajo en toda la vida del pueblo de Israel. Dice, bueno, ¿cuán bajo? Bueno, un testimonio de lo bajo que es que profetas usarían lo que tú vas a leer ahora, como una referencia del momento oscuro que vive Israel. Por ejemplo, en Oseas 9:9, tú oyes que dice esto, dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabaa. Gabaa va a ser el escenario de nuestra historia esta noche. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Oseas 10:9 dice, desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. O sea, fíjate que cuando Dios movía al profeta a hablar, esa primera declaración cuando dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Entonces una referencia a este momento. Lo último que te voy a decir antes de leerte el pasaje es que Jueces 17:1 y 19:1 comienzan prácticamente con la misma expresión, de la misma forma. En aquellos días cuando no había rey en Israel. Esa frasecita tiene una segunda parte que también se usa mucho en el libro de Jueces. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero de manera fascinante. Ambas narrativas simplemente te dan la primera parte de esa declaración. Es como te están diciendo, ¿verdad? O sea, no había autoridad, no había ley, no había respeto a Dios. Ahora vamos a ver lo que eso implica. Vamos a ver cómo se ve eso. ¿A qué se parece que cada uno haga lo que bien quiere hacer, ¿verdad? Dicho esto, déjenme leerles. Es un pasaje algo extenso. De hecho, quiero tocar este y el 20 esta noche, que es más extenso inclusive. Entonces déjeme leerle para entonces comenzar a hacerle algunos señalamientos. Dice el verso 1, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. El verso 8 dice, al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. El verso 21 dice: y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Ahora el verso 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no os hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó, y se fue a su lugar, dice el verso 29, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por los huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. El capítulo 19 nos presenta un recuento que no estaría fuera de lugar en una película contemporánea de terror. Literalmente vemos cómo esta mujer es victimizada, primero, digamos, por una turba y después por quien se supone que algún nivel de protección le debió haber dado, ¿verdad? Yo quiero entrar, miren, déjenme decir algo. El capítulo que sigue nos continúa ahí mismo la narrativa. Entonces, lo que quiero hacer es que quiero detenerme, examinar algunos versos del 19, que yo creo que nos van a dar un poco de claridad sobre lo que está pasando. Y entonces vamos a proseguir inmediatamente al 20, ¿verdad? Y déjame comenzar, ¿verdad? Del verso 1, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Todo comienza, como ya les señalé, de la misma forma que el 17:1. Sabemos que lo que va a seguir es aquello que no estará bien a los ojos, ¿verdad?, de Dios. La narrativa, muy parecida a la que vimos anteriormente, también tiene un levita en su recuento, ¿verdad? El levita anterior estaba interesado en autopromoverse a través de la actividad religiosa, pero este no lo presentan con concubina. Y el concepto es interesante porque una concubina no es una esposa. Es en esencia una esposa de segunda categoría, es un objeto sexual. Muchos dicen que cuando uno analiza la conducta de este levita, es como si hubiera un interés en él por lo que los otros pensaban en su entorno, ¿verdad? Los de afuera importan más. Lo de la concubina es de mucha importancia porque la narrativa va a fundamentarse en lo que le ocurre a ella. Y segundo, es una confirmación de lo que ocurre en la vida cuando decidimos poner a un lado el orden de Dios y seguir lo que en nuestros ojos es bueno. A mí me encanta que en el libro de los jueces esas frases se usan mucho, lo bueno, lo malo, ¿verdad? Porque si corremos por un momentito en nuestras mentes a Génesis, vamos a recordar que lo que se pierde con la caída del hombre, ¿qué perdimos? Cuando el hombre cayó, ¿qué perdimos? Porque yo creo que hay muchos que todavía entienden que hubo cierta ganancia de parte nuestra con la caída. ¿Qué ganamos? La habilidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo en la vida. Esa fue la tentación original que la serpiente le plantea a Eva. Tus ojos serán abiertos, serán como Dios, ¿eh? Y conocerán lo bueno y lo malo. Hasta ese momento, Dios dictaba lo bueno y lo malo. ¿Tú sabes algo? Yo creo que una de las ideas que predomina en mucho de nuestro pensar es que si dejamos que otro sea el que dicte lo bueno y lo malo, vamos a perder muchas cosas buenas en la vida. Yo creo que parte del temor natural es decir, pero si el otro decide, entonces a lo mejor hay cosas que me interesan a mí que nunca van a verse, nunca van a darse, nunca la voy a experimentar. Y yo creo que es en relación con Dios únicamente. Hasta que tú no estás en una relación con Él, tú no te das cuenta que tú no pierdes en Dios nunca. Que lo que Dios ha llamado bueno, es bueno en gran manera para nuestras vidas. Y lo que Él ha llamado malo, aunque en un momento pueda chocar con algo que nos interesa, honestamente, es malo para nosotros. Quiero plantearte que este levita que nos introducen, este levita que sabe, lo que enseñan pasajes como Génesis capítulo 2, ¿verdad? De unirse una mujer, ser una sola carne. Habla de un matrimonio, no de un concubinato. Está en su propio orden, en su propia manera de manejar cosas, ¿verdad? O sea, el verso 2 nos enseña que la relación entre el levita y su concubina, obviamente no era una relación, digámoslo de esta manera, como nítida, clara, saludable. ¿Y cómo lo sabemos? Porque rápidamente nos dice el pasaje, mira lo que nos dice, que ella le fue infiel. Ella le fue infiel y entonces ella se dispara para la casa de su papá, que de hecho, curiosamente, su papá es de Belén, de Judá, de donde era el levita de la historia de Micaías, lo que vimos la semana pasada. El levita de Micaías venía de este mismo pueblo. Entonces, ella coge para donde el papá. Y nos dice la narrativa que el levita espera 4 meses antes de ir tras ella. Yo sé que posiblemente parte de la lectura que hace una mente moderna cuando dice, no, le estaba dando tiempo para que se enfriara. Pero la mente de antigüedad no funcionaba bajo ese criterio. O sea, parece que al llegar los 4 meses, o le hacía falta el estatus que la concubina le daba o francamente el sexo que la concubina le propinaba. Y hay un mover aparentemente tras uno de estos dos o ambos objetivos. Los versos 3 al 10, perdóneme, nos deja ver la interacción entre el levita y el padre de su concubina. 5 días pasan juntos, comiendo y bebiendo. Es casi como si la concubina fuera irrelevante a la narrativa en este momento. Uno de estos hombres está tratando de evitar el estigma y la desgracia social de su hija ser repudiada. Y el otro, está tratando de asegurar aparentemente los favores de la chica que falta le hacían, ¿verdad? Ninguno parece tener el enfoque en el valor de la mujer. Uno de los detalles bien curiosos de estos próximos capítulos, o sea, no solamente del 19, sino del 20 y el 21, es que básicamente solo hay un personaje nombrado. Y lo van a ver más tarde, ¿verdad? En el capítulo 20, verso 28, se nombra Finés, que es uno de los hijos de Aarón, ¿verdad? O sea, pero es como si los personajes, el levita, el papá, la concubina, son anónimos. Y honestamente, uno está como muy atento a ese detalle cuando maneja narrativas en la Biblia, ¿verdad? Y hay algunos comentaristas que dicen que el anonimato es intencional y es una referencia al lector. El que está leyendo puede fácilmente ubicarse en esos papeles, ¿verdad? O sea, y de ese sentido, o en ese sentido, ser confrontado, ¿verdad? O sea, entonces es importante saber que estos hombres reflejan la sociedad. Ya lo vimos con el levita pasado. Ya estamos viendo que los levitas, la clase que está supuesto a dirigir el pueblo en adoración a Dios, es un grupo que aparentemente tiene mucha flexibilidad moral. O sea, no hay una interesa en lo que están haciendo. Y uno pudiera decir, si esos son, digamos, los pastores, los líderes, ¿verdad? O sea, ¿qué tú puedes esperar del pueblo a nivel de su relación, de su conexión con el Señor, ¿verdad? O sea, El verso 10 nos dice con mucha claridad: mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Llegan a Jebús, que eventualmente va a ser Jerusalén. Debe ser ahora mismito una ciudad de Benjamín, pero la historia de la conquista obviamente quedó a media. Ellos permitieron que estas tribus permanecieran. Esto es importante porque una de las grandes enseñanzas del libro de los jueces es la factura que los errores nos pasan, ¿verdad? O sea, el verso 12, vemos al levita afirmar, ¿verdad?, que no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. Y la idea es que en una ciudad de nuestra gente, pues nosotros vamos a estar seguros, ¿verdad? O sea, si tú te quedas en un lugar extranjero y te pasa una desgracia, eso es una situación, pero si tú logras llegar a los tuyos, pues ya se supone que todo va a correr de otra manera. El verso 15 nos dice: y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Déjeme decirle, ¿verdad?, que la cultura de esos días era hospitalaria, ¿no? Nosotros hoy somos como medio chivos, somos supicaces. Si alguien llega a tu casa, tú no le abres la puerta. Pero la cultura de estos días no era esa. Era francamente abrir puerta y de recibir. Y lo extraño es que nadie haya recibido a un levita, ¿verdad?, en una ciudad de Benjamín. Y lo que nos dice la Biblia es que ellos llegan hasta la plaza y se sientan en la plaza. Los versos 16 al 21 dice que los acoge un hombre viejo que ni siquiera es de Benjamín, ni siquiera es de ahí. Es de Efraín, igual que el levita. Viene de su trabajo del campo y de una manera muy particular le advierte en contra de pasar la noche en la plaza. ¿Eh? Es como cuando tú estás viendo una de esas películas, ¿verdad? Si alguna vez tú la has visto, de horror, te dicen, no vaya a aquella casa. Entonces siempre toca una musiquita, ¿verdad? Como hay un problema en esa, que no se queden en la plaza. O sea, pues obviamente aquí hay problema. El viejo vive ahí y él sabe que hay algo pasando que, digamos, no es lo del lugar, ¿verdad? Entonces, él los acoge. Versos 22 al 26 nos narran una noche de terror. Vamos a aclarar. Estos hombres pretendían violar al levita. Esa era la intención. Sáquenlo para que lo conozcamos. Eso no es para decir, hola, yo soy Felipe y este Pedro, ¿cómo se llama usted? No, 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 no. O sea, todo eso, ¿verdad?, tiene otra connotación, ¿eh? O sea, la idea era violar al levita. El hombre viejo tenía el deber social, ustedes ven que se lo dice, yo le he dado albergue, o sea, él tiene que defenderlo. Eso es la cultura y la costumbre de esos días, ¿eh? O sea, él tenía que proteger a quien le había dado albergue. Les ofrece a la concubina del hombre y a su propia hija, ¿eh? Me encanta que hay un grupo de comentaristas que preguntan acá, ¿por qué no ofreció al siervo del levita? ¿Verdad? Si a fin de cuentas estamos buscando un hombre, ¿por qué darle dos mujeres? Dale ese hombre ya, déjeme explicarle, aunque yo sé que ofende nuestras sensibilidades. Es por la visión que se tenía de la mujer en aquellos días. Era el entendimiento que valen menos que el hombre, ¿verdad? Y aquí, esto es curioso, aquí hay como otro cuadro de un padre que no está valorando a su hija, ¿eh? O sea, fíjense que uno de los detalles, tú lo ves desde que él llega a donde el papá de ella, ¿verdad? O sea, y ahora no hay este valor a la hija, al retrato de la hija. ¿Tú sabes qué? Son de esas cosas profundamente tristes, resultado del pecado, y son de esas cosas como que mueven tu corazón algunos planteamientos, ¿verdad? O sea, si tú coges, ahí mismo en el Nuevo Testamento, y tú corres al libro de Malaquías, que es el último profeta, ¿verdad?, del Antiguo Testamento en el orden canónico, tú ves que Malaquías cierra con Dios hablar de la necesidad de tornar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿verdad? O sea, y tú lo oyes y dices, pero ¿por qué? O sea, y simplemente quiero ilustrarte esto. Yo creo que parte de lo que el pecado hace en el corazón del hombre es que el pecado siempre afecta nuestra visión y nuestro entendimiento de autoridad y de sumisión. En esencia, el pecado está diseñado para corroer la relación entre padres e hijos, ¿eh? Y déjame decírtelo con mucha franqueza. Destruir la imagen, destruir el entendimiento de la relación de padres y de hijos es en esencia condenar a toda la humanidad. Porque además serte muy franco y hablarte de manera muy llana. Si tu papá fue un maldito desgraciado que abusó de la familia, ¿eh?, ¿qué interés vas a tener tú en considerar que Dios es tu Padre Celestial? ¿Otro abusador que tiene más poder y es más grande que el que ya acabó conmigo? No. ¿Eh? Y automáticamente hay un apagar, hay un distanciarnos por lo que eso ha venido a representar en nuestras vidas. Y yo creo que cuando tú miras, acuérdate lo que leímos en Oseas. Este es el lugar más profundo de su corrupción. Y qué cosa fascinante que hablando del lugar tan profundo de su corrupción, lo que tendría en el proceso es la idea, ¿verdad? Casi un detalle a la narrativa, pero la idea de una hija entregada por su papá, ¿eh?, a una turba violenta. Eso es parte de lo que la narrativa honestamente nos presenta. Es curioso pensar en esto, pensar que estos eventos que se están dando en Gabaa de Benjamín son casi idénticos, ¿verdad?, a lo que pasó en la ciudad de Sodoma en Génesis 19, del 1 al 11. Pero con una distinción crítica. Lo que pasó en Sodoma fue una turba de paganos, de gente que suponen no conoce nada de Dios, no entienden nada de Dios, ¿verdad? Dios no está en su agenda, en su radar, están simplemente viviendo de acuerdo a sus pasiones y sus placeres y su entendimiento. Esto no está pasando en Jebús. Acuérdate que el siervo dice, quedémonos aquí. No, señor, si no es donde hay gente nuestra, no nos quedamos. Porque la idea es, a donde hay gente nuestra, vamos a estar seguros. Mira con qué se han encontrado. Tú estás viendo literalmente, ¿verdad?, pueblo de Dios, gente de Dios, con una conducta que no se difiere, no se distingue de la conducta que nosotros vimos en Sodoma, en Génesis 19, ¿verdad? No pasa con los de afuera, sino que estamos viendo que esto está pasando con los de adentro. David Jackman, un comentarista bíblico, en su libro Jueces y Ruth, escribe esto, hablando de la concubina, dice: si en algún momento un ser humano sufrió una noche de puro horror, fue ella. Esa noche debió ser tan oscura como el mismo abismo. La Biblia nos narra con detalle, en el verso 25, que abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y de ahí para adelante, las conductas que siguen son extrañas. No es como manera fácil de plancharlo ni de justificarlo. Son conductas extrañas. El verso 27 nos dice que él, entiéndase, el levita, se levantó por la mañana. La implicación de esa frase es que el tigre estaba durmiendo. Mientras toda esta desgracia estaba pasando allá afuera, él estaba dormido. Él salió para seguir su camino y la Biblia nos dice que ella tendida delante de la puerta. El verso 28, él le habla: levántate y vámonos. Ella no responde. Y entonces llegamos al 29, que dice: llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. A lo mejor pensábamos que lo peor ya había pasado. Ya hemos visto lo lejos que el pueblo de Dios está de ese Dios a quien honra. Pero entonces viene quien se supone que debe cuidar de ella y procede no solamente a matarla, sino literalmente descuartizarla. 12 pedazos que entonces manda todo a Israel. De nuevo, quiero que consideren esto por un momentito. Cuando la Biblia retrata, como nos dijo el profeta Oseas, el momento de peor corrupción en Israel, ¿en qué centra su narrativa? Lo centra en una relación de pareja. Una relación que desde el principio sabemos que las cosas no están en orden porque es su concubina, no es su mujer. No hablan de infidelidades. Es como si la infidelidad de ella del verso 2, ya ni nos acordamos de eso. Pero entonces nos habla de esta noche en la ciudad de Gabá. Y nos narra lo que pasa cuando él llega a su casa con ella. Y por favor, piénsenlo por un momentito. La completa desvirtuación de lo que Dios está tratando de establecer entre nosotros. El matrimonio, el lugar a donde él debe estar dispuesto a entregarse por ella, como nos dice Pablo en Efesios 5, como Cristo por la iglesia, ¿verdad? Termina siendo el lugar de su maltrato, de su muerte, de una escena brutal que no tiene par. ¿Qué cosa? Que lejos de Dios las cosas se desvirtúan. Lo que debió hacer un bien termina siendo un mal. Lo que debió haber protegido nuestra vida se convierte en aquello que nos quita la vida. De nuevo, es un escenario digno de una película de horror. Y es un escenario que no se queda sin respuesta. Déjame, hay dos cosas que quiero decirles. Es importante entender. Muchos, de nuevo, eruditos, estudiosos, enfocan que esto tiene que ver con un deseo de venganza que hay en el levita, ¿verdad? Por lo que él ha perdido, por lo que esos hombres le quitaron. Y el verso 30 cierra, el capítulo cierra con unas frases que yo no sé si le hacemos caso. Por lo incómodo que el pasaje nos hace sentir, yo no sé si uno le hace caso. Considerad esto. tomad consejo y hablen. Es como decirte, mira, esto no puede pasar desapercibido, ¿eh? Esto que acaba de ocurrir, no, es que esto amerita que consideremos bien lo que está pasando. Que de esto tomemos consejo, que de esto hablemos. Jueces 20, verso 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel, no una tribu, todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan, que ya tiene su propio sacerdocio, hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. El verso 2 dice, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. El verso 4 dice, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. El verso 6 dice, entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y he aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ellos subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. En otra palabra, 26,700 contra una turba de 400,000 que fue la que llegó inicialmente, ¿verdad? Aunque una delegación más chiquita la que está ahí ahora mismito. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. El 24 dice, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabá. Dice el verso 30. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá, como las otras veces. Y salieron los de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes, mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y pusieron en orden la batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla reciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Se parece un poquito a Sansón. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humarada de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres. Ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás. Y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hallaron desde Menúa hasta el enfrente de Gabá hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de la ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. De nuevo, esto es como un asunto malo sobre un asunto peor, ¿verdad? O sea, versos 1 y 2, salieron todos los hijos de Israel, se reunió la congregación como un solo hombre, todos los hijos de Israel unidos desde Otniel, esto no había pasado, unidos en repulsión por lo que su propia gente ha hecho. Los versos 4 al 7 nos enseñan que ellos no escuchan a un juez ni a Dios, sino a un levita moralmente cuestionable. El verso 5, él habla de los de Gabá. Nosotros sabemos que fue una turba, no toda la ciudad. El verso 5, él dice que la idea era matarme. Él está cubriendo su honor. La idea no era matarlo, la idea era violarlo, ¿verdad? Omite que él se entregó la concubina para protegerlo. Solo reporta que la violaron. Y él alega que ella muere en manos de los de Gabá cuando ella muere a manos de él, ¿verdad? En el verso 12 nos enseña que el ejército de Israel mandan hombres a Gabá pidiendo que entreguen a aquellos hombres. Y el verso 13 nos dice claramente que no quisieron oír la voz de sus hermanos. Ahí hay una enseñanza ahí sobre el ídolo que hacemos en momentos de la familia, ¿verdad? Entendemos que hay un respaldo que debemos a la gente porque compartimos una sangre, un apellido, que aunque hayan hecho lo malo, ¿verdad?, no somos capaces de reconocer eso. De nuevo, error sobre error, la inmoralidad de Levita, la maldad de los hombres de Gabá, el orgullo de la tribu de Benjamín, nos llevan a una guerra civil. Nos llevan a una guerra de israelita contra israelita. Está desequilibrada, son 11 tribus contra una, ¿verdad? O sea, pero ya no estamos peleando contra los madianitas o los filisteos. Ya el pleito es interno. Es curioso cómo nos van narrando una serie de hechos en esta batalla. El verso 18 dice: luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros, verdad, el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Es curioso porque en el verso 1 del capítulo 1 de Jueces, cuando están hablando de la conquista, le preguntan a Dios quién subirá primero a pelear contra los cananeos, y es Judá. Es curioso comparar los pasajes porque en el 1:1 se usa el nombre de pacto de Dios, se habla de Jehová. Pero aquí un pueblo distante se tiene que referir a Dios. Subimos a hablar con Dios, ¿no? Es como una intimidad que se ha perdido, ¿verdad? O sea, y de nuevo, no se trata de subir a pelear para avanzar el propósito de Dios. Se trata de subir para matar a mi hermano, ¿eh? Versos 19 a 25 nos comienzan a dar muchos elementos de la batalla. Los benjamitas viven en montes. Esto equilibra un poquito la ventaja numérica, porque hay que subir por ciertos caminos estrechos que, aunque tú tengas muchos hombres, no pueden estar todos a la vez en el mismo lugar. Los primeros 2 días, Benjamín se le impone, le da pela, mata miles y miles de ellos. Es curioso, volviendo al verso 18, que nadie le preguntó a Dios si debíamos pelear, sino quién debe subir primero. Ya la acción está determinada. Lo que están tratando de buscar es que Dios ponga su sello de aprobación sobre ella, ¿verdad? Es impresionante considerar que por estos versos, ese entendimiento, esa indignación, se están comportando de una manera como desconectado a lo que deben. Verso 39 a 41 tiene esas enseñanzas extraordinarias donde dice: luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Qué tremendo ese pasaje solamente, qué tremendo es. Aquí estás tú en la batalla, aparentemente ganando, y hay unos cuantos muertos debajo de ti. Y si tú los lees, si tú lees solamente el momento, tú probablemente llegarías a la conclusión: estamos ganados, esto es otra pela que le vamos a dar a ellos. y de repente ver ese humo atrás. Y saber, mira qué cosa, saber que aunque estoy ganando el enfrentamiento, ya perdí todo. Yo estoy aparentemente ganando la batalla, ¿eh? Pero el humo que se está levantando atrás está diciendo, ya perdieron todo. Ya esto es irrelevante. Quiero resaltar ese momento porque yo creo que ahí hay como una imagen poderosa para nuestra vida de fe. Yo creo que en nuestra vida de fe tú y yo podemos sentirnos en un momento que estamos perdiendo la batalla, que estamos perdiendo el combate, ¿eh? Pero en momento perdemos de vista que ya hemos ganado. Que por la cruz de Cristo hay humo saliendo de la ciudad del enemigo, ¿eh? Y aunque en el momento la batalla pareciera que no me favoreciera, realmente ya está determinado, ¿verdad? Su situación final, su condición final está determinada. Ese pasaje me trajo mucho a la mente, de nuevo, lo dije mientras lo leía. A Sansón, la idea de estar ganado, ¿verdad? De que yo salgo de esto como nada, ¿verdad? Sin darme cuenta de los otros elementos que están envueltos, que están jugando aquí, ¿eh? Entonces los otros elementos te dicen, esto era una causa perdida, ¿verdad? El verso 47 nos dice que hay un grupo de 600 benjamitas que logra escapar a un lugar llamado la Peña de Rimón en el desierto. Y el 48 nos dice que los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a fila de espada. Así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado, así mismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. En esencia, tú estás viendo la destrucción de la tribu de Benjamín. Que de hecho, el capítulo que nos queda trata ese tema, trata qué pasa ahora con Benjamín después de esto, qué sucede, cómo se arregla, no se arregla, o sea, qué hay. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene para cerrar el libro de Jueces, ¿verdad? Pero de nuevo, quiero revisitar algunas de las cosas que hemos tocado esta noche por el impacto que genera, ¿verdad? O sea, de nuevo, recuerda, estos dos apéndices, estas historias que cierran Jueces, están diseñados para ayudarnos a entender lo lejos que estamos de Dios. Óyeme, escúchame con cuidado. Aunque llevamos su nombre, aunque se supone que somos los que estamos en relación, aunque se supone que somos los cristianos, ¿eh? Yo creo que eso levanta una pregunta muy seria sobre esa idea de título y quién dice ser qué, y eres tú un creyente, eres tú un cristiano, ¿eres tú un cristiano realmente? Porque vamos a decirte algo, lo de Benjamín, tú no lo distingues de lo de Sodoma, ¿eh? No hay distinción en la conducta de ellos. Pero ahí juraba el levita que vamos a estar seguros porque estas son gente nuestra que tiene más o menos los mismos valores y respetan a Dios, ¿eh? Y miren lo que encontraron. Yo creo que es curioso que hablando el profeta Oseas del momento de mayor corrupción, me impresiona que un levita baile en esto. Porque te está enseñando que tan desubicado en cuanto a Dios, en cuanto al trato de Dios, quién es Dios, lo que Dios espera de nosotros, el orden que anhela ver. Y me impresiona que de todos los pasajes en el libro de Jueces, yo creo que en esta historia, tú ves como las maldades y las mentiras y el orgullo se combinan para crear un monstruo, para crear una situación a donde literalmente se están matando hermano contra hermano, ¿eh? Por la indignación que han sufrido, que de hecho la indignación que sufrieron nos la contaron como a media verdad, ¿eh? Pero por eso es que estamos indignados, por eso es que estamos reaccionando, por eso es que nos estamos moviendo. A donde consultar a Dios no se dio hasta el final. Al final es que ellos no están preguntando quién debe subir, están preguntando debemos subir, ¿eh? Y ahí es que Dios por fin le dice, que dicen que ellos fueron y ayunaron y presentaron holocausto. Ahí es por fin que Dios le dice, no se apure, mañana yo se lo entrego. Pero hasta ese momento nadie estaba preguntando, debemos subir, están diciendo, ¿quién subirá? Y es un momento importante, importante de entenderlo correctamente, porque muchos de nosotros operamos desde esa plataforma hoy día. Yo me lanzo y quiero que Dios me respalde. ¿Cómo tú me vas a respaldar? Pregunta, ¿y te mandó Dios a lanzarte? ¿Eh? Ese es el primer tema que hay que definir con toda honestidad. Porque para muchos de nosotros eso es un intento, y digo esto con cariño, pero pesa, de manipular a Dios. Yo me lanzo, Dios va a respaldar. No, porque Dios no tiene el deber de respaldar lo que Él no te mandó a hacer. Y en muchos momentos, Él permite que andemos esos caminos para que entendamos esa verdad. Para que entendamos que es muy diferente cuando el plan y el propósito es de Él, cuando estamos siguiéndolo a Él y no estamos pretendiendo que Él nos siga a nosotros. Son dos condiciones muy diferentes, muy distintas. Y de nuevo, lo que uno ve aquí, esta narrativa, no presenta como ese bollo, te lo repito, la inmoralidad de Levita, la maldad de los hombres de Gabá, el orgullo de la tribu de Benjamín. Tú lo pones en una licuadora y te lo bebe. Y lo que da es muerte, lo que da es guerra civil, lo que da es la desaparición de una tribu. Y de nuevo, el libro de los jueces tiene esa intención. Tiene la intención de advertirnos, de demostrarnos. Y te digo, es como que impresiona tanto. O sea, demostrarnos lo que nuestra vida puede ser. Si escogemos meramente una vida religiosa, una vida de títulos, de decir sí a Dios, ¿verdad?, con nuestra boca. Pero en el corazón es muy lejos, muy distantes de Él. De decir sí lo que tú digas, pero querer vivir a mi manera. Desde que tú oyes la introducción de este levita y tenía una concubina. Dice, pero ¿cómo que una concubina? Pero ese no es el orden establecido. Y mira qué cosa, que los sacerdotes judíos, ¿verdad?, pueden tener mujer, pueden estar casados. Pero no, él optó por una concubina. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta distinción? Desde ahí tú te das cuenta, algo está fuera de orden. Y claro, queda claro, en el verso siguiente dice que ella le fue infiel, ¿verdad? Pero el tema está ahí en decir que lo comenzó, todo esto comienza fuera de orden. ¿Por qué? Porque estamos valorando nuestra forma de hacer las cosas y no su forma de hacer las cosas. Quiero que tú entiendas algo, con esto estoy cerrando la noche, pero es importante que nos quede bien claro a nosotros que ser creyente, mira, hay una versión de ser cristiano que se vende, que queda tan corto de lo que es ser cristiano. Es como que te dice, mira, ven a Dios y Él va a arreglar todos los problemas en tu vida y tú vas a vivir feliz y para adelante, ¿verdad? Señores, cuando hablamos realmente de ser cristiano, de abrazar fe en Cristo, es un llamado a muerte. Es decir, tú mueres, la manera en que tú entiendes que tú vas a hacer las cosas desaparecen y abrazamos lo que Él está diciendo. Pero cuando están las dos cosas, cuando están lo que Dios quiere y lo que yo quiero, casi siempre termino como en un tipo de negociación que produce algo que alguien puede decir, mira, parece que eso es de Dios, pero el que sabe bien sabe que ese no es el orden de Dios. El orden de Dios importa en nuestras vidas, amado hermano. Y si llevo eso como a lo práctico, a lo pragmático, a tu vida hoy, te diría, mira, si tú tienes que mentir, eso no es de Dios. Mire, llanamente, si para lograr lo que tú quieres lograr, si para poder salir adelante tú tienes que mentir, te lo digo francamente, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque ese no es el orden de Dios. Tú estás entonces haciendo cosas en tu orden, entonces esperando que Dios te bendiga. Yo nunca voy a olvidar una conversación que tuve con una persona que quiero mucho, ¿verdad? Que entendía, por la razón que fuese, entendía que tenía que irse fuera del país a vivir en otro lugar, con el pero de que no tenía papeles, era una jugada de ilegalidad. Yo me acuerdo que hablamos y la persona también dijo, no, porque miren, la misma Biblia, Moisés, Moro, y yo, espérate. Por favor, no haga eso. Por favor, no te atrevas a tomarlo de Dios y acomodarlo a tu situación. No, escúchame. Lo que tú estás haciendo es ilegal. Por ende, no trates de ligármelo a que Dios te mandó a hacerlo. Porque no hay coherencia en eso. Eso tú se lo puedes vender a otro, pero no me lo vas a poder vender a mí. ¿Tú me entiendes? O sea, y me dolió en el corazón. Se lo tengo ahora con mucha transparencia. Porque yo digo, pero ¿cómo es posible que hayan gente que piensan que yo puedo hacer esto a mi manera, pero Dios me va a respaldar? Pero te sorprendería cuántos, óyeme, somos así. No di que allá afuera, adentro. Parte de lo horrorífico de estos versos en la Biblia es que esto pasa en Gabaá de Benjamín y no en Jebús de los jebuseos. Esto pasa en un lugar donde se supone que entendemos lo de Dios, que honramos lo de Dios, que valoramos lo de Dios. Y lo que te están diciendo a la gente de la ciudad, mira, no amaneque en la plaza, No amaneque en la plaza, vete a correr, pero que no te coja la noche en la plaza. Y tú lo dices, esto es terrible. De nuevo, es una forma muy dura de mirarse, una forma muy dura de pesar una serie de cosas. Yo creo que es bárbaramente importante que que se haga, ¿verdad?
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.